Deja de esperar y hazte hoy tu endoscopía en Valdivia. En Clínica Costanera contamos con endoscopía digestiva alta, examen que realizamos combinando tecnología de vanguardia con el trato humano y cercano que nos caracteriza. Disponible convenio Fonasa o ISAPRE. Agenda al 640-10-009 y cuida de ti. Tu salud es nuestra felicidad.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
La directora de la ANEF, Carmen Luz Scaff, advirtió que el proyecto de reconstrucción nacional debilita programas preventivos y afecta la atención primaria en los centros de salud. La información con Josefa Schiamaro.
En el marco del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, la directora de la ANEF, Carmen Luz Scaff, afirmó que la apuesta del gobierno por la eficiencia fiscal y la reconstrucción física provoca una desprotección en lo que es salud mental y pública. Así, abordó varios puntos del proyecto. Por ejemplo, respecto a la fiscalización de las licencias médicas, indicó que si bien el proyecto endurece sanciones y penas por uso indebido, esto no se traduce en un fortalecimiento de las instituciones encargadas del control. Por el contrario, advirtió que estas se estarían debilitando. En cuanto a la atención primaria, SCAF sostuvo que el recorte de programas preventivos en áreas como hipertensión, alimentación y diabetes podría derivar en un colapso de hospitales de alta complejidad, aumentando así las listas de espera. Por último, sobre las personas mayores, indicó que, aunque la eliminación de contribuciones para la primera vivienda en mayores de 65 años representa un alivio económico, esto no se vería reflejado en beneficios a la salud. Con todo, señaló que el ahorro en impuestos podría haberse compensado por un mayor gasto de bolsillo debido a la eventual pérdida de acceso a fármacos y cuidados financiados por programas como el de adulto mayor autovalente. Bio Bio, la radio.
A esta hora se mantiene cerrado de manera preventiva el paso fronterizo Los Libertadores. La información con Diego Carmona desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
En estos momentos se mantiene cerrado de forma preventiva el paso fronterizo Los Libertadores debido al sistema frontal que afecta la zona cordillerana y que ha dejado intensas nevadas durante las últimas horas. Las autoridades informaron que las condiciones climáticas no permiten garantizar un tránsito seguro por la ruta internacional, por lo que durante la jornada de ayer viernes se determinó el cierre de las barreras desde horas de la mañana. El complejo fronterizo, que permanece cerrado desde las 8 de la mañana del día de ayer y hasta ahora no tiene un horario confirmado para su reapertura. Las autoridades, por otra parte, señalaron que el monitoreo del clima se mantiene de manera permanente y que cualquier novedad respecto a la reapertura del paso fronterizo Los Libertadores será informada oportunamente. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
A esta hora se realiza en la sede del Partido Socialista la reunión del Comité para América Latina y el Caribe por parte de la Internacional Socialista, que busca evaluar el contexto de la izquierda en la actualidad. Los detalles con Juan Oportot.
Desde la sede del Partido Socialista de Chile, ubicada en pleno centro de Santiago, se está llevando a cabo la segunda jornada de la reunión del Comité para América Latina y el Caribe, que reúne a la Internacional Socialista para discutir distintos temas sobre el actual contexto que presenta la izquierda latinoamericana, como también a nivel global. La jornada cuenta con la presencia de Paulina Bodanovich, quien es la presidenta del Partido Socialista y actual senadora de la República, como también Isabel Allende, presidenta honoraria de la Internacional Socialista y ex senadora de la República de Chile. Asimismo, cuenta con la participación especial de Chantal Cambigua, quien es coordinadora general de la Internacional Socialista, y el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz. Sobre los temas que se encuentran discutiendo son la presencia de la izquierda en América Latina y el Caribe en la reconfiguración del orden global, la democracia, representación y cohesión social y los desafíos frente a la polarización y el avance de la ultraderecha en la región, y como punto importante, la autocrítica de la izquierda y una propuesta de futuro para América Latina y el Caribe. Desde la sede del Partido Socialista de Chile, Bio Bio, la radio.
La PDI detuvo a dos adolescentes de 15 y 18 años acusados de participar en un violento tour delictual en las comunas de La Florida y Peñalolén. Tomamos contacto con nuestra unidad móvil en la región metropolitana. Javier Pardo, tú nos cuentas.
Sí, porque la Policía de Investigaciones detuvo a dos adolescentes de 15 y 18 años acusados de participar en tres delitos de robo con violencia e intimidación registrados en las comunas de La Florida y Peñalolén. Según detalló la Brigada Investigadora de Robo Suroriente, los hechos ocurrieron durante esta semana cuando un grupo de sujetos abordó a una primera víctima mientras cargaba combustible en un servicentro de Avenida Diego Portales en La Florida, donde lo intimidaron con armas de fuego y objetos cortantes para robarle su vehículo. Minutos más tarde, utilizando el automóvil sustraído, los delincuentes interceptaron a una mujer en Avenida Maculalto, también en La Florida, a quien amenazaron para quitarle otro vehículo y diversas especies personales. Posteriormente, ambos automóviles fueron utilizados para concretar un tercer robo con violencia en Avenida Departamental con calle Los Cerezos, eso en la comuna de Peñalolén, donde sustrajeron un vehículo marca Audi. Los imputados fueron detenidos en la comuna de Puente Alto, instancia en la que además se incautó un arma tipo pistola, armas cortantes y se logró recuperar uno de los vehículos robados. Desde la PDI indicaron además que los involucrados se jactaban de los delitos en redes sociales, publicando imágenes a bordo de los automóviles sustraídos. Tras la formalización, el imputado de 18 años quedó en prisión preventiva, mientras que el menor de 15 quedó en libertad. Bio Bio, la radio.
11 de la mañana con 6 minutos, dejamos hasta acá la revisión de noticias. A esta hora en Valdivia 9 grados y en Los Lagos 7 grados.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Atención, no utilices la taza del baño como basurero. Los residuos sólidos generan obstrucciones y posteriores rebalses de aguas hervidas en casas y calles, con riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Cuidar el alcantarillado comienza en nuestra propia casa. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
Calzados Adi se despide de Valdivia y quiere agradecer su preferencia con su gran liquidación final, con rebajas imperdibles. Zapatos de cuero para varón desde 20 mil pesos, zapatos para niños desde 5 mil pesos y toda la línea dama en oferta. Precios especiales para mayoristas. Ven hoy, porque mañana será tarde. Te esperamos en O'Higgins, esquina Libertad.
para ir cerrando el tema de conversación de esta mañana, que tiene que ver, cierto, con la presencia de los molchinos, cómo han ido en aumento, y también, por otra parte, cierto, la baja de la venta de productos locales, artesanales, lo hecho a mano, lo que se hace acá en la zona. Trabajos textiles, trabajos en lana, el cuero, ¿cierto? Cómo todo esto ha ido cambiando y quizás incluso sin darnos cuenta, en vez de ir a comprar, por ejemplo, un cinturón de cuero, que se hace acá cuero nacional, estamos comprando un cinturón de cuero sintético que viene desde China, por ejemplo. Y que claro, tú dirás a simple vista, oye, mira, el precio es fabuloso, es súper súper barato, ¿cierto? Pero resulta que con el paso de las semanas incluso se rompe, se daña, todo esto, y tú dices, mira, la calidad no es la misma. Y es lamentable porque esto también ha significado de que muchos artesanos tienen que dejar de hacer artesanía, tienen que buscar quizás otro rubro para poder sobrevivir en definitiva, porque la economía no les está dando, ¿cierto? Mira, por acá, por ejemplo, tenemos la opinión de Juan Carlos. ¿Qué nos dice Juan Carlos? Te escuchamos.
¿Qué opinas sobre lo que estás hablando sobre los molchinos? Me acuerdo que antes eran los coreanos, pero ahora es molchino. Pero ¿qué pasa? Que lo hay que respetar también los nacionales. Esos billeteras, cinturones, es cuero sintético. Yo una vez compré de eso. Y muy malo calidad, que es el cuero sintético. No dura. Así que es una lástima lo que esté pasando. Hay que respetar los productos chilenos, que son buena calidad. Pero la autoridad es que también vamos a tener autoridades chinas, a lo mejor con el tiempo. Si los chinos están mandando al mundo.
Juan Carlos va más allá y dice, oye, mira, quizás vamos a tener autoridades chinas más adelante, si al final así como va la cosa. Gracias, Juan Carlos, por tu opinión. Y que claro, cierto, se suma también a nuestros otros auditores que estuvieron opinando también más temprano, que nos decían, oye, mira, si hasta las banderas chilenas, hasta las banderas mapuches, si tú revisas la etiqueta, dicen Made in China, hecho en China. Y claro, uno podría decir, oye, no, pero ¿cómo? Conversábamos también que incluso, por ejemplo, estos souvenirs que uno, típico que cuando va de paseo a alguna parte, te quieres llevar algún recuerdito. Y claro, acá tenemos, por ejemplo, los lobos marinos, el torreón, los ríos, los puentes, ¿cierto? Como parte ícono de nuestra ciudad. Y claro, hoy en día hasta ese tipo de productos son importados. Y también es complejo para los artesanos porque, por una parte, ellos tienen que abaratar costos y hacer sus propios productos sale caro. Y obviamente quizás para muchos es más conveniente traer los productos desde afuera, desde China, porque sale más barato y lo pueden también revender a un mejor precio. Entonces, claro, y por otra parte también está el consumidor, que muchas veces dices, oye, ¿para qué voy a pagar 3-4 veces más por el producto hecho acá si lo puedo comprar, este producto que es importado y que es más barato? Pero ¿y la calidad? ¿Cierto? No, sí, es un tema. Esto de los molchinos y cómo compiten lamentablemente con el producto local, con el producto artesanal que se hace acá en la zona. A ver, llega, se suma a la conversación, dice, hola amigos de la Bio Bio, la culpa no es del gobierno o de los molchinos, somos los consumidores quienes no apreciamos el producto nacional, bien digo, solo van quedando los ocupas haciendo artesanía. Saludos, que tengan un excelente y bendecido día, nos dice Yeka. Tiene bastante razón también, pues. Porque claro, es fácil, ¿cierto?, decir, oye, no, pero que las autoridades fiscalicen, que hagan algo, que por último, no sé, las leyes apunten a ese tema. Pero también hay una responsabilidad propia del consumidor que, claro, si tú vas y dices, mira, este producto es más barato, pero claro, porque viene desde China, mejor voy a comprar el producto que se saca, aunque cueste un poquito más. Pero no, pues uno por lo general no hace ese razonamiento y también cómo está el costo de la vida también, pues si todos tratamos de abaratar costos, sea como sea, ¿cierto? A ver qué nos dice Carlos. Mira, y también es verdad, dice Carlos, además los molchinos ya no son tan baratos. Hace tiempo atrás sí, pues hace tiempo atrás eran súper baratos, un producto que quizás en cualquier mercado nacional te podía costar, no sé, 10.000 pesos. En los molchinos te lo encontrabas por 3-4 lucas, ¿cierto? Pero hoy en día tampoco están tan baratos. Eso es verdad también lo que nos dice Carlos. Ya, oye, nos quedan algunas consultas de auditores, algunas preguntas que nos hacen. Así que lo vamos a estar revisando en breve, ¿ya? Mantente en sintonía de la radio porque en breve seguimos revisando los comentarios de auditores. ¡Avanzamos!
Voy caminando sin saber nada de ti. Ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Caminando sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Tantas que ya me olvidé. Te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad.
Digamos que eran los últimos comentarios, pero por acá auditores quieren seguir opinando respecto a esta competencia. Incluso uno podría hablar de competencia desleal, ¿cierto? Entre el comercio local y la gran expansión que han tenido los malls chinos. Entonces, ¿qué pasa ahí, cierto? Cuando la artesanía, producir artesanía, sale caro y tienes por otra parte la competencia que te ofrece souvenir, productos. Y claro, tú dices la calidad no es tan buena, pero el precio es súper tentador, ¿cierto? Por ejemplo, por acá nos comentaban algunos, oye, mira, lamentablemente los artesanos locales van a tener que ver la forma de poder abaratar costos para poder competir en definitiva, porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Van a desaparecer y todo se va a comprar desde China. Entonces, claro, no es la idea, ¿cierto? Quizás hoy en día con la inteligencia artificial, nos comentaba nuestro auditor, o de algún modo tratar de sobrevivir en definitiva y volver a ganar ese espacio que tenían en décadas atrás. Felipe, por ejemplo, también nos manda una fotografía de una artesanía, una mujer chilota hecha con una figura de lanita, con una especie de parrilla, ¿cierto? Como dice Castro Chiloé, un trabajo hecho en madera entre metal, lana, greda. Y él nos comenta, dice, mira, este trabajo lo compré en Chiloé. Tenía un valor de 15.000 pesos. Y una señora que estaba a mi lado dijo que era caro. O sea, dice, nosotros mismos no valoramos la artesanía chilena. Porque claro, si encontramos que una artesanía que se puede demorar semanas en terminarse, que se venda a 15.000 pesos, la encontramos cara. Claro, o sea, tampoco estamos valorando el esfuerzo, el trabajo. Incluso muchas veces los artesanos se dedican a la recolección, ¿cierto?, de materiales, de residuos, de todo, para poder hacer sus productos. Entonces, es tiempo, es esfuerzo, es costo, que claro, cuando tú te enteras del precio, dices, oye, no, pero es súper caro. Pero no ves todo lo que hay detrás, ¿cierto? Todo el esfuerzo que hacen los artesanos por mantenerse hoy en día vigentes también, con una competencia que es súper dura, porque tienes ahí al frente a los molchinos que ganan y ganan espacio, y que claro, te ofrecen muchos productos a bajo costo, pero que la calidad no es lo mismo, el origen, ¿cierto? Es un tema esto. Gracias, Felipe, por tu opinión y por la linda fotografía también de esa artesanía que compró ahí en Chiloé. Oye, por otra parte, por acá, cambiando ya un poco de tema también, nos preguntaban sobre la feria de reciclaje que se está haciendo en el Parque Haneke. Nosotros te estuvimos contando durante la semana de este tema y nos preguntaban si es que hoy día todavía se mantiene. Y sí, pues, empezó ayer, se mantiene hasta hoy, 16 de mayo. Esto es una campaña de reciclaje y gestión de residuos. Y van a estar hasta las 18:30 horas en el Parque Haneke, acá en Valdivia. Puedes llevar diferentes tipos de productos que estén en desuso, los típicos refrigeradores que cuando haces el cambio no sabes dónde dejar ese refrigerador que ya no usas. Este es el momento, ¿cierto?, para poder llevar todos esos residuos del tipo electrónico, electrodomésticos, que no sabes dónde dejar, que no sabes qué hacer con ellos. Van a estar haciendo esta feria de reciclaje. Puedes llevar teléfonos celulares, computadoras, televisores, lavadoras, notebooks, microondas, refrigeradores, entre tantos otros, ¿cierto? Y además, si no sabes qué hacer con esas pilas, porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que las pilas no tienen que ir a la basura domiciliaria, porque sabemos que no es el lugar. Y uno empieza a acumular pilas, porque tú sabes que no las puedes tirar directamente al tacho de la basura. Y acá también se van a estar recibiendo pilas usadas de todo tipo, y además neumáticos en desuso. Así que cualquiera de estos residuos los puedes llevar entonces hasta el Parque Haneke, donde se van a estar recibiendo estos residuos hasta las 18:30 horas de hoy sábado. Hoy termina esta feria, así que es el momento durante esta jornada que te hagas el tiempo para poder llevar todo eso que ya no ocupas, todos esos electrodomésticos que ya no funcionan, que están ahí en desuso, neumáticos también y pilas, al Parque Haneke hasta las 18:30 horas. Así que es solo llegar y poder deshacerte al fin de todo eso que uno va acumulando muchas veces en la casa. Así que eso. Nosotros vamos a avanzar un poquito más cuando ya son las 11 de la mañana con 25 minutos.
tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Orolei 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
¿Cómo nos mueve el territorio vivo? El Festival Corporalidades en Construcción explora nuestra relación sensible con la naturaleza frente a la crisis climática a través de la danza. Del 20 al 24 de mayo, descubre 5 obras situadas en el paisaje sureño. Te esperamos en Centro Cultural Espacio en Construcción, ubicado en Arauco 128. Financia Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Media Partner, Radio Bio Bio.
Entrevista en la radio, en la línea telefónica, tenemos al diputado Daniel Valenzuela para conversar sobre diferentes temas, principalmente en materia legislativa y sobre todo la contingencia política. Buen día, diputado. ¿Cómo está? Muchas gracias por conversar con nosotros acá en la radio.
Muy buenos días. Primero saludar a todos los auditores de Radio Vivo que nos escuchan a esta hora de la mañana.
Perfecto, diputado. Comencemos ya con esta entrevista, esta conversación, donde vamos a analizar principalmente la contingencia política. Principalmente preguntarle cuál es su evaluación de los primeros 2 meses de gobierno del presidente José Antonio Kast.
Mira, yo creo que tiene varios matices. Yo creo que en general se ha hecho muy bien el trabajo. Acá hemos logrado destrabar varios proyectos de inversión. Ayer estuve yo en Copiapó con el presidente de la República y me vine en el avión hablando con el ministro de Economía. Entonces hablamos mucho del tema de lo que ha significado estos 2 meses la cantidad de cientos de millones de dólares que se han podido destrabar para poder generar inversión. Solamente ayer en la región de Atacama fuimos a inaugurar la puesta en marcha de un proyecto proyecto que va a tener 3.000 millones de dólares en inversión. Así que yo creo que eso es un buen precedente que va a significar que hoy día la elevada tasa de desempleo que tenemos del 8,9 baje, y sobre todo en nuestra región, que también es bien elevada.
¿Cuáles han sido los factores positivos y negativos de estos primeros meses de gobierno?
Mira, yo creo que los factores positivos, yo creo que es decir, estamos de vuelta. Es decir, estamos acá para generar oportunidades para la gente que quiere emprender, que quiere salir adelante, que genere riqueza, que quiere generar valor, que quiere sacar un país adelante. Yo creo que eso es lo más positivo que ha tenido el gobierno. También hay varias críticas en seguridad, pero yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Nos metimos en 2 meses, ya hemos metido 2 veces a Tepucuicuy, se están haciendo licitaciones para fabricar nuevas cárceles, y lo malo, bueno, yo creo que está evidentemente lo que hemos hecho mal. Yo creo que la comunicación del gobierno no ha sido la correcta, y no me refiero solamente a un solo ministerio, sino que me refiero en general, hemos tratado de comunicar mal lo que se está haciendo. Ejemplo, hoy día en el Congreso Nacional estamos discutiendo la reforma, la ley de reconstrucción, y la verdad es que los amigos de la izquierda han tratado de poner el tema de una forma distinta que no es real. Y ahí yo creo que nos ha faltado, tanto como la gente que ayudó al gobierno a salir electo, como el propio gobierno, que no ha sabido bien explicar de qué se trata esta reforma.
¿Hay autoridades que a su juicio no han tenido un buen desempeño, ya sea ministros o seremis acá en la región de Los Ríos?
Yo creo que es muy pronto para hacer un balance. En 2 meses no podemos pedir lo que hace un gobierno durante 4 años. Lo que sí yo creo que pasado la mitad del año el gobierno, sí hay que hacer un balance, y obviamente que las personas que, como decimos en buen chileno, no den el ancho, obviamente que hay que cambiarla. Acá yo creo que no hay que perderse. Lo primero va a estar el país, lo segundo, lo tercero también va a estar el beneficio del país. Y las personas que no logren hacer el trabajo de buena forma, hay que hacer un cambio, no solamente en los ministerios, sino que también en los secretarios regionales también hay que hacer lo mismo. Aquí necesitamos que a Chile le vaya bien. Hoy día nosotros tenemos varias cosas que tenemos que solucionar urgente en la región. Nosotros tenemos 32.000 viviendas que hoy día la gente necesita, no esperan más de 14 años. Tenemos más de 23.000 personas en una región que no tienen agua en su casa. Así de terrible. Uno está acostumbrado que abre la llave, se saca un vaso de agua y se la toma. Bueno, en la región de Los Ríos todavía tenemos 23.000 personas que no pueden tomar agua de la llave.
Perfecto. Diputado, ¿qué le han parecido las medidas que ha tomado el gobierno en estos primeros meses de administración? Por mencionar algunas, el alza en el combustible y también estos cuestionados recortes presupuestarios que afectan a áreas tan sensibles como, por ejemplo, la salud o en educación.
Muy mal. Es muy mal que estemos recortando plata. Hoy día lo que más nos duele es que se esté recortando plata en salud. Y hablemos, mira, solamente salud, se están recortando más de 400.000 millones de pesos. Pero la pregunta es, ¿por qué llegamos a recortar estos dineros? Yo creo que esa es la pregunta de fondo. Y si tú analizas el déficit estructural del año pasado, fueron del 3,6%, esos son 10.000 millones de dólares. Es decir, más de 20 veces de lo que se está recortando hoy día en salud se gastó de más, solo en un año. Entonces, aquí lamentablemente a este gobierno le tocó ponerse un poco complicado y empezar a recortar porque no hay de dónde más sacar plata. La otra opción es endeudar el país. Pero usted, si no lo sabía, está endeudado en 6 millones, yo estoy endeudado en 6 millones, y una familia que es de 5 personas ya debe 30 millones y no le preguntaron a nadie. Y esa deuda no la paga el Estado, esa deuda la pagan los contribuyentes, es decir, esa deuda la pagamos todos nosotros. Y hoy día el Estado debe 150.000 millones de dólares, que eso finalmente es más de 1,5 veces el presupuesto de la nación. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Nos endeudamos? ¿Y qué significa endeudarse? Hoy día si endeudarse significa que el presupuesto de la nación son 100.000 millones de dólares y estamos pagando 5.000 millones de dólares solo en intereses. Entonces, seguir en esa irresponsabilidad de endeudar el país es hipotecar el futuro de nuestros hijos. Y es lo mismo que pasó con el tema del combustible. Si hubiésemos tenido recursos disponibles, hubiésemos podido, mire, con lo que se gastaron el año pasado de más, no hubiese alcanzado para subvencionar el combustible un año y medio. Un año y medio. Entonces, la gente hoy día sale reclamando que los recorte, que el bencinazo. Bueno, yo a esa misma gente le diría, ¿por qué no fiscalizó cuando estuvo en el Congreso Nacional el año pasado, donde se malgastaba la plata a mano llena y nadie hizo absolutamente nada?
Este recorte, por ejemplo, de más de 2.000 millones de pesos que se propone por Hacienda en el Hospital Base Valdivia, ¿se justifica entonces a su juicio o se tiene que revertir esa medida en particular?
No, en ninguna forma. Yo de hecho, mi propuesta que le he entregado al gobierno es que tratemos de hacer una redistribución de los recortes. ¿Por qué no nos vamos al Ministerio de la Cultura, que ya está muy recortado, pero recortémosle mucho más? Hoy día la pregunta, tenemos que decir, o vamos al teatro o compramos salbutamol para los niños en urgencia. Tenemos que tomar una decisión. Y ahí también yo creo que es muy importante que la población nos apoye, porque cuando tú dices, vamos a recortar hoy día el presupuesto en cultura, todo el mundo se te va encima. Lo ideal acá sería no estar recortando dinero en ningún ministerio. Si la pregunta es, ¿por qué estamos recortando dinero? Recortamos dinero porque la gente que estuvo anteriormente de nosotros gastó como país en guerra. Yo lo dije el otro día en el Congreso, aquí literalmente se fueron de farra y hoy día a todos los chilenos les toca pasar la resaca. Entonces, por eso es muy importante que cuando uno elige una autoridad, elige un alcalde, elige un diputado, elige un presidente de la República, al menos la gente que votamos por ellos, al menos deben saber ocupar la calculadora, porque si no, nos metemos en estos problemas que hoy día afectan a todos los chilenos.
Una de las iniciativas propuestas por el gobierno es esta mega reforma del Plan de Reconstrucción Nacional, cuyo foco principal, recordemos, es reactivar la economía del país. Diputado, ¿cuál es su opinión de este proyecto? ¿Lo va a apoyar?
Mire, yo he sido bastante claro con mi postura respecto a este proyecto. Yo creo que este es un muy buen proyecto para Chile, pero obviamente que tiene algunas cosas que se debiesen mejorar. Las cosas que no se puedan mejorar en la Cámara de Diputados, yo creo que se van a terminar mejorando en el Senado. Ahora, ¿por qué es muy bueno para Chile? Porque este proyecto primero ayuda a que las contribuciones de los mayores de edad no las paguen. Algunos dicen que este proyecto beneficia al 1%, pero yo me pregunto, esa persona que tiene un departamento de 50 metros cuadrados, que hoy día está evaluado en 150 millones de pesos, paga 600 mil pesos anuales de contribuciones. Es decir, un profesor jubilado que recibe una pensión de 300 mil pesos, ¿estará en condiciones de pagar contribuciones por 600 mil pesos al año? Yo creo que la respuesta es no. Entonces, si usted me pregunta, ¿es una buena idea? Es una buena idea. Si usted me pregunta, ¿beneficiar con más de 400 mil millones de pesos a la gente que se les quemó la casa, la iglesia, los colegios, los hospitales? Es una muy buena idea. Ahora, si yo digo, $1.400 millones en beneficio tributario para que las empresas tengan el empleo estable, que nosotros en caso de nuestra región casi tenemos el 30% de la población que tiene empleo informal, y lo que busca esto pasar a la gente de la informalidad a la formalidad, es bueno, porque principalmente se beneficia las pymes y las medianas empresas. Después, si bajamos del 27 al 23%, bueno, es lo que hizo la OCDE. Y aquí es donde el punto yo creo que más que entra más en conflicto, que dice relación que esto ayuda al 1% de los más ricos. Esto ayuda, no ayuda al 1% más rico, ayuda a 150.000 empresas. Y 150.000 empresas hoy día recaudan alrededor del 85% de los impuestos que recaudan las empresas. Que también beneficia al 1% más rico, pero por supuesto. Y la pregunta es, ¿necesitamos que la gente que genera valor, que genera riqueza, que genera empleo, tenga más capital para hacer mayores inversiones? Es lo que necesitamos. Si usted me pregunta a mí, y vaya y colóquese en la Plaza de Valdivia y pregunte cuál es el principal problema que hoy día tiene Valdivia, y la mayoría de la gente le va a decir empleo, 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 empleo. Entonces, esta línea de este proyecto va en directa relación con ayudar a que se fomente el empleo y la inversión. ¿Qué le falta? Bueno, le faltan varias cosas, pues. Le falta ver de qué forma ayudamos a las pymes, a los emprendimientos, en los créditos blandos, en dejar el impuesto permanente de 12,5 para las pymes. Y hemos hablado con el gobierno se ha comprometido, en pasado esta ley, a hacer una nueva reforma que ayude directamente a las pymes. Y esperamos también que con la misma cantidad de millones de dólares que se está financiando esta propuesta, bueno, también se financie las pymes. Pero lo importante, fuera esta reforma, lo más importante es que este gobierno ha dado señales potentes que en Chile existe seriedad para invertir. Los grandes inversionistas, los grandes personas que quieren venir en Chile, más allá de variar la tasa tributaria, más allá del subsidio del empleo, lo que le interesa es tener estabilidad política y económica, para que cuando uno invierta en un país, sea de forma permanente y no a mitad del camino te estén cambiando las reglas del juego.
Diputado, ¿qué cambiaría de esta mega reforma?
Lo que le acabo de decir, yo creo que el tema de las pymes, yo creo que está un poco ausente. Yo creo que acá no se evaluó las deudas que hay en la tesorería, no se evaluó el tema del emprendimiento, del financiamiento del emprendimiento, no se evaluó el tema de las pymes cuando quieren quebrar y el tema del interventor que cobra un monto que no accede a las micropymes. Yo creo que faltó un poco ayudar a la micro y a la pequeña empresa, porque está considerado entre la mediana y la grande, que genera el 50% del empleo en Chile, pero falta ayudar al que genera el otro 50% del empleo, que es la micro, la pequeña y la mediana empresa.
Perfecto. Diputado, hay diputados de Renovación Nacional que rechazaron algunas indicaciones de esta ley de reconstrucción nacional, sobre todo lo que elimina la franquicia tributaria del CENSE. ¿Está de acuerdo con sus compañeros de bancada, en realidad?
Sí, lo hablamos nosotros en el comité y creemos que era prudente que eso quedara fuera de la ley, al igual como el tema del tema intelectual también. Creíamos que no debía estar considerado en este proyecto.
Diputado, usted también cumplió hace poco 2 meses en el cargo junto a otros parlamentarios de la región que asumieron el pasado 11 de marzo. ¿Cómo ha sido la relación con los demás parlamentarios, tanto del oficialismo como de oposición?
Miren, la verdad, yo he tenido muy buena relación con el diputado Matías Fernández, aunque yo siempre le digo que ambos estamos en el mismo partido que es el mismo partido de ayudar a las personas. Y de hecho hemos tenido un par de reuniones con la alcaldesa de Valdivia, con el Ministerio de Economía, con esto que financia las municipalidades, y hemos tenido buena relación, hemos hablado algunas cosas, yo le he pedido algunas ayudas para firmar algunos documentos, alguno me ha dicho que no, pero ha habido una muy muy buena relación, y eso es importante.
¿Y esa buena relación es con todos los parlamentarios?
En general tengo una muy buena relación con todos los parlamentarios, pero la verdad es que yo con el que me he llevado mejor ha sido con el diputado Matías Fernández.
¿Y con el resto de los diputados, por ejemplo, también del oficialismo, Leandro Kunzman, Omar Sabat, o también de oposición, Marcos y la Vaca, también se ha tenido una buena relación?
Sí, no hablamos mucho porque cada cual tiene sus temas de interés, entonces hay que entender que la Cámara de Diputados son 155 personas y ahí uno también va buscando ciertos partners para poder hacer ciertas cosas en distintas materias de ley, en distintos intereses.
Perfecto. Lo último, diputado, ¿en qué se encuentra Renovación Nacional actualmente, tanto a nivel nacional como a nivel regional? Hace poco también hubo cambio de directiva. ¿Qué opinión también tienes sobre la actualidad del partido que finalmente lo apadrinó en las últimas elecciones?
Mire, yo creo que Renovación Nacional tiene hoy día que tomar una postura un poco más contundente, si realmente va a ser parte del gobierno o vamos a apoyar o no vamos a apoyar. Eso en ningún caso significa que si de repente uno ve cosas que no están bien, uno también las va a decir. Pero yo creo que tenemos que tomar una postura mucho más agresiva, decir que estamos con el gobierno, es que yo creo que se están haciendo las cosas bien, y en ese sentido yo creo que Renovación Nacional ha dado un pequeño giro hoy día a decir vamos a apoyar al presidente José Antonio Kast, que además de ser presidente de la República, es una persona que escucha mucho, ¿eh? Que no solamente escucha a la gente de gobierno, sino también escucha mucho a la oposición. Me ha tocado verlo con mis propios ojos, así que yo creo que el mensaje hoy día que tiene que tener Renovación Nacional es que seamos mucho más gobierno de lo que empezamos el 11 de marzo.
¿No ha habido tanto apoyo por parte de Renovación Nacional al actual gobierno, a su juicio?
No, sí, pero tiene que ser aún mayor.
Perfecto. Bueno, diputados, muchas gracias por su tiempo, gracias por conversar con nosotros acá en la radio. Agradezco también su disponibilidad para poder referirse a varios temas de contingencia política, pero también sobre materia legislativa. Lo conversamos sobre principalmente esta mega reforma y también las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar estos problemas económicos que tiene actualmente el país. Diputado, muchas gracias por su tiempo.
Gracias, y cuando quieran nomás aquí estamos disponibles. Y lo último es comentarle que el día viernes ingresamos un documento al Consejo de Defensa del Estado
porque yo estoy integrando la Comisión de Minería y estamos supervisando lo que pasa en Codelco. Yo creo que el tema de que cambiaron la fachada, que cueste 10 millones de dólares y ahora gastaron 60, que modifiquen la cantidad de producción, no sé con qué objetivo, algunos dicen para poder tener sobresueldo. Bueno, para eso ingresamos un documento al Consejo de Defensa del Estado y también estamos evaluando de qué forma la Contraloría se puede meter a Codelco. Yo sé que Contraloría no se puede meter a Codelco, pero estamos buscando algunas artimañas que en algunos casos excepcionales sí podría. Y citamos también una comisión especial donde citamos al presidente de Codelco, al director ejecutivo, a Cochilco, a la Contralora, al Ministro de Economía y al Subsecretario de Minería, porque esta es una empresa de todos los chilenos y, bueno, usted sabe que nuestro rol es fiscalizar y lo que estamos haciendo es fiscalizar que cada peso que produce el Estado ingresen a las arcas fiscales.
Perfecto, diputado. Muchas gracias. Vamos a estar atentos, obviamente, a todos esos procesos. Muchas gracias, diputado, por conversar con nosotros.
Gracias.
Conversamos con el diputado Daniel Valenzuela sobre diferentes temas políticos, también sobre materia legislativa, principalmente sobre estos proyectos de ley que ha impulsado el gobierno de José Antonio Kast. Conversamos hace pocos instantes con el diputado Daniel Valenzuela.
Cuatro horas del día desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad en todo Chile. En Bio Bio, la radio, los forjadores de Chile.
Los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos.
Los forjadores de Chile.
El primer habitante de Antofagasta se llamó Juan López y era conocido como el Chango López por su gran amistad con los indios changos, aunque había nacido en Copiapó el año 1823. Juan López fue un cateador que recorrió el desierto descubriendo minerales y guaneras, aunque especialmente es conocido por haber sido, lo repetimos, el primer habitante que tuvo Antofagasta. López inició sus exploraciones el año 1845, desembarcando en Punta Jara, al sur de Antofagasta, desde donde partió cateando y reconociendo el desierto hasta llegar a Mejillones. Allí trabajó en una de las dos compañías que se dedicaban a la extracción de guano. Más tarde descubrió sus propias guaneras ubicadas en el sector del Morro. Sin embargo, no tuvo suerte en su explotación y entonces regresó al sur. Después de unos años, sin embargo, volvió al norte y desembarcó esta vez en Peña Blanca, el mismo sitio que hoy día ocupa el puerto de Antofagasta. Allí armó una miserable carpa de sacos, iniciando nuevamente sus excursiones. Pasó el tiempo y la suerte le volvió a sonreír, descubriendo algunas vetas de cobre. Juan López, lo repetimos entonces, era el único poblador que existía en Antofagasta. Se trasladó a Valparaíso, donde interesó al comerciante Pedro Arauco, que proporcionó el capital para la explotación. Volvió junto a algunos trabajadores que contrató Valparaíso, instalándose en este lugar conocido como Peña Blanca. Según Isaac Arce, en sus narraciones históricas de Antofagasta, el rancho de Juan López estaba ubicado muy cerca de la playa, entre el actual muelle de pasajeros y el del ferrocarril. López hacía frecuentes viajes a Cobija, el principal puerto boliviano ubicado a unos 120 kilómetros al norte de Antofagasta. Desde allí traía víveres frescos y más trabajadores. Fue entonces en 1868 cuando a Juan López lo encontró otro gran explorador del desierto, José Santos Sosa, quien para entonces estaba formando la Sociedad Explotadora del Desierto de Atacama. Esa sociedad consiguió una concesión para explotar, elaborar y comercializar salitre por 15 años. Ese mismo año se le hizo entrega de los terrenos y empezó el poblamiento de Peña Blanca. Así nació Antofagasta. Mientras tanto, nuestro Juan López proseguía en la exploración de sus minerales, pero una vez más, la suerte no lo favoreció. Un gran cargamento de 6.500 quintales de cobre que había despachado a Lota y del cual esperaba recibir una fuerte suma de dinero, fue un verdadero fracaso. El mineral solo dio una ley del 6% cuando según sus cálculos debía ser de una ley no inferior al 18%. Lo peor es que después le fue casi imposible seguir trabajando sus minas, pues no solo fue él el perjudicado, sino también su socio, Pedro Arauco, quien vio comprometido todo su capital. Finalmente, Juan López habría terminado sus días vagando, solo y pobre, por las calles de Antofagasta, de quien fue su primer habitante cuando entonces no era ni siquiera una remota caleta.
Los forjadores de Chile.
Fue una presentación de Bio Bio, la radio.
Mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza. Te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero. Voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación. Será la música mi lecho y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar.
Quiero tocar la guitarra todo el día
y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar.
Y en la cabeza tenía la voz del viejo
que me sonaba como un duro de tambor. Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza. Te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero. Voy a ponerte esa guitarra de sombrero.
Servicio.
Bio Bio y la radio.
No es solo un camión, es tu socio de negocios. Los camiones Chevrolet con tecnología Isuzu combinan motores Euro 6, conectividad con OnStar Negocios y más de 40 años de trayectoria en Chile. Visita Salpa Sur desde Valdivia a Chiloé y conoce la nueva generación. Camiones Chevrolet, elige a quien conoce el camino.
Deja de esperar y hazte hoy tu endoscopía en Valdivia. En Clínica Costanera contamos con endoscopía digestiva alta, examen que realizamos combinando tecnología de vanguardia con el trato humano y cercano que nos caracteriza. Disponible convenio Fonasa o ISAPRE. Agenda al 640-10-009 y cuida de ti. Tu salud es nuestra felicidad.
Mantente conectado con Bio Bio Valdivia. Marca 228-33.